Que hoy, por cierto, qué poco de santoral somos en este programa, porque es San Juan. Muchas personas han... Bueno, es fiesta, por ejemplo, que yo sepa, en Torrejón de Ardoz, hoy y mañana, fiesta local. Seguramente habrá otros municipios, porque anoche... Y el Día de las Policías Locales, me dice José Hoyo. O sea que también un recuerdo para todos los agentes y todas las agentes de la policía local, y especialmente por la parte que le corresponde a José Hoyo,
y hoy creo que
a la
es el
de Brunete.
Es el Día de los Socorristas también.
El Día de los
a todos los socorristas.
Ah, sí. Pues yo tengo un socorrista cercano en la familia.
Felicidades.
También felicidades a los socorristas. Pero vamos a dejar de felicitar, porque a quien tenemos, que no se llama Juan, pero se llama Fernando, también tendrá santo. Fernando Maján, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, aquí repasando el santoral y,
sí,
y quién celebra el día y quién no. Así que, sí, bueno, sí. Fernando Maján, bueno, ya lo conocéis en el programa porque lleva con nosotros desde el principio, es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Y bueno, de momento respondemos las preguntas según la legislación actual, pero a partir del 1 de noviembre va a cambiar mucho el cuento en cuanto a los subsidios, Fernando.
Eso es, sí, justamente la semana pasada ya se convalidó el Real Decreto que aprobaba un nuevo, vamos, la modificación del nivel asistencial de lo que conocemos como los subsidios de desempleo dentro del SEPE, y entonces pues sí es cierto que entrará en vigor a partir del día 1 de noviembre, y entonces a partir de esa fecha ya sí que variarán varias cosas, o sea, variará bastante,
sí,
toda la cuestión relativa a los subsidios de desempleo. Pero bueno, que la gente se quede tranquila, porque de momento hasta el 1 de noviembre seguimos con la legislación vigente actual y se van a seguir reconociendo esos subsidios hasta su agotamiento de acuerdo con la legislación actual, ¿eh? Entonces,
bueno,
todo lo que comentemos hasta esa fecha seguirá igual.
De todas formas, la gente se quedará tranquila o no, porque claro, por ejemplo, durante los 6 primeros meses hay una subida importante, sí, del subsidio, los 6 meses siguientes hasta cumplir el año también, con lo, sí, cual dirán, oye, pues ya me podía haber tocado a mí, ¿no? Por ejemplo.
Claro, 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 pero por eso no es una cuestión, claro, eso es una labor también pedagógica que nos va a tocar a nosotros para explicárselo a la gente. Claro, estas nuevas cuantías, es cierto que ya las cuantías de los subsidios ahora mismo es fija para todos los subsidios, el 80% del IPREM, que son 480 euros mensuales, pero a partir del día 1 de noviembre la cuantía de los subsidios varía, como bien has comentado. Los 6 primeros meses se cobrará el 95%, los siguientes 6 meses el 90% y el resto ya del periodo el 80% del IPREM.
Correcto.
Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que tendremos que explicar a la gente que es solamente para aquellos subsidios que nazcan a partir de la entrada en vigor de la norma. Es decir, todos aquellos que nazcan a partir del día 1 de noviembre. Por tanto,
esta parte es importante porque hay algunas personas, claro, que, por ejemplo, están cobrando el subsidio para mayores de 52 años que ya nos preguntaban,
ojo,
oye,
no
me
cambia.
Va...
Ese no cambia, ¿eh? Justamente, pues mira, es verdad, se me ha pasado a la hora al comentártelo, el subsidio de mayores de 52 años, la cuantía no varía, ¿eh?
Ah.
La cuantía sigue siendo, es el único subsidio que se queda con la misma cuantía, con 480 euros mensuales.
Desde el primer
el
80%. Día.
Siempre, sí, los anteriores y los posteriores a esta fecha del 1 de noviembre se van a quedar con esa cuantía. ¿Por qué? Porque se complementa con la cotización que hace el SEPE también por la persona, cotiza todos los meses por jubilación.
Claro.
Además, con la base del 125%.
Que eso entonces se mantiene, que era uno de los... Bueno, era el apartado fundamental por el que en enero no se convalidó. Hay que recordar el decreto porque, en concreto, los diputados de Podemos consideraban que se debía mantener ese 125% de cotización que en el anterior proyecto no se mantenía. Y luego aclárame una cosa, Fernando, y ya con esto no te voy a apabullar más porque tendremos semanas y meses para hablar de este asunto.
Sí.
En algún medio se ha publicado que el trabajo iba a ser compatible con la prestación.
Sí.
¿Esto es así o se han equivocado, como me temo, y se refieren al subsidio?
A ver, va a ser compatible. Es que en la misma norma se aprueban dos medidas, que es la misma, que es la compatibilidad del trabajo con la percepción de prestaciones y subsidios de desempleo. Entonces, la norma regula la compatibilidad del trabajo con la prestación contributiva a partir de, pero esta medida ya es a partir de abril del 25, pero de los mismos subsidios a partir del 1 de noviembre sí que va a ser compatible la percepción del subsidio de desempleo y compatibilizarlo con un trabajo tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Esto es lo que se llama el CAE, el complemento de apoyo al empleo. Ya. Es decir, esto supone que una persona que esté percibiendo un subsidio, en cuanto se coloque, sea a tiempo completo o a tiempo parcial, dejará, entre comillas, de cobrar el subsidio y empezará a cobrar el CAE, el complemento de apoyo al empleo,
vale,
que tendrá cuantía variable dependiendo de la colocación que tenga, dependiendo de en qué momento se coloque, el porcentaje de parcialidad si tiene el contrato y demás. Existe una tabla y se va a publicar una tabla con las cuantías que se percibirán dependiendo de esas circunstancias del trabajo que tenga el trabajador.
O sea que esas cuantías no son de 480 necesariamente, sino que se estipulará...
Claro, variará. Uh-huh. Eso es. Es una tabla dependiendo de circunstancias específicas, tanto de en qué momento se coloca y qué tipo de colocación. Distinto si es a tiempo completo, de si es a tiempo parcial y en qué momento de la percepción del subsidio se coloca. Si es al principio del subsidio, es al final del subsidio. Entonces, dependerá de esas circunstancias la cuantía que va a percibir de ese CAE, ese complemento de apoyo al empleo. Por tanto, sí que va a ser compatible la percepción del subsidio y de la colocación del trabajo por cuenta ajena.
Madre mía,
tanto tiempo completo como parcial.
La cantidad de preguntas que nos van a llover a partir de octubre, ah, noviembre.
Exactamente. Vamos. Ya era, lo estábamos comentando el otro día, que bueno, y en nuestras oficinas también y demás. Y
igual.
Bueno, pues haremos toda la labor pedagógica que podamos.
Claro.
Y la explicación, que para eso además nos ayudáis vosotros y demás, con todas las consultas y demás que llegan. Pues bueno, intentaremos irlo explicando en la medida de lo posible y a ver si... Porque también es un cambio, ojo, que es un cambio también de mentalidad para nosotros también.
Claro.
Acostumbrados a toda una normativa y una aplicación,
claro,
de los subsidios, y a partir de una fecha ya cambia. Y entonces tienes que empezar a ver, ¿de cuándo es? ¿De antes o de después?
Entonces, qué lío.
Va a ser, sí, por eso.
Qué lío con las tablas estas y bueno, no me quiero ni imaginar.
Ese, sí.
Pero bueno, de momento vamos a quedarnos con lo que hay en la actualidad. Que primero, lo que hay en la actualidad es que si tú tienes alguna duda sobre tu prestación, tu subsidio, quieres capitalizar el paro, tenemos dos caminos, Chema, para que nos indiquen.
Pues sí, empezamos por ejemplo por el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099, que ahí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz, al 652-868-099.
Y vamos con la primera pregunta, que ya vamos un poquito tarde.
Pues sí, este primer oyente nos explica su caso. Tiene 48 años, estuvo 8 meses en paro, se le agotó y nos pregunta por la posibilidad de la prestación por agotamiento de paro. ¿Qué tendría que hacer para acceder a ella?
A ver, Fernando,
sí,
¿qué le contamos?
Pues a ver, como siempre comentamos, si termina de percibir la prestación contributiva, hay que analizar la posibilidad o si cumple requisitos para acceder al denominado subsidio de agotamiento. En este caso, para acceder al subsidio de agotamiento, si tiene más de 45 años, como este es el caso, puede acceder aunque no tenga responsabilidades familiares. Por tanto, si tiene, lo único que va a variar es la duración de este subsidio.
Sí.
Si tiene responsabilidades familiares, que es tener a su cargo a cónyuge o hijos menores de 26 años, podrá acceder hasta un máximo de 30 meses de subsidio. En cambio, si no tiene responsabilidades familiares y más de 45 años, accederá a 6 meses de subsidio. Para acceder, lo que tiene que hacer, tiene que tener muy en cuenta, es que tiene que realizar el denominado mes de espera. Este mes de espera supone que desde que agota la prestación contributiva tendrá que permanecer inscrito como demandante de empleo, sin percibir y sin solicitar este subsidio, durante el periodo de un mes. Una vez que realice ese mes de espera, inscrito como demandante de empleo, tendrá un plazo de 15 días hábiles para solicitar este subsidio. Si cumple todos los requisitos, como hemos comentado, bien tenga responsabilidades familiares o no, y el requisito de rentas, que es que no puede superar el 75% del salario mínimo interprofesional, que está en 850,50 € mensuales, si cumple todos estos requisitos, accederá a este subsidio.
Mm.
Si tiene responsabilidades familiares, hasta 30 meses, y si no tiene, 6 meses de subsidio.
Correcto, pues aclarado queda y enseguida volvemos contigo, Fernando, y con
Muy
más
bien.
Preguntas de los oyentes, ¿vale?
Hablamos.
Fernando, ¿a ti te queda mucho para las vacaciones o qué?
Uy, Ya poquito. Ahora en el mes de julio, sobre todo. Voy a coger ahora el mes de julio. A ver si... Y periodo largo, para desconectar un poquito.
O sea, tú eres de los míos. Tú eres de los míos de periodo largo, ¿no? Que si no, no sé...
Si puedo, sí. Porque realmente luego se te hace muy corto. Una semanita o dos semanas, pues a veces es como que, uy, claro, te falta algo.
Claro. Sí. Bueno, pues a nosotros no nos faltan preguntas de los oyentes, así que Chema, vamos con ello.
Este segundo oyente está cobrando el subsidio para mayores de 52 años desde marzo. Le han dicho que tiene que hacer la declaración de rentas en marzo del año que viene. Nos cuenta que tiene contratos, unos depósitos a plazo fijo a un año, que ha percibido las rentas en mayo y junio de este año, y nos pregunta cómo tendría que declarar esos ingresos y cómo le afectaría a su renovación a un plazo de un año más para la declaración de rentas.
Fernando.
Sí, a ver, en cuanto a las dos obligaciones que tiene cuando percibe el subsidio a mayores de 52 años. Por un lado, tiene lo que llaman la DAR, la Declaración Anual de Rentas, que tiene que hacer una declaración anual de rentas, hayan variado o no hayan variado sus rentas una vez al año. En este caso, le toca en marzo del año que viene. Pero además de esa obligación, que siempre la tiene cualquier beneficiario de un subsidio a mayores de 52 años, si a lo largo de la percepción del mismo percibe rentas que tienen que contabilizarse y que pueden suponer que ceda o no esas rentas, siempre tiene la obligación de comunicarlas al SEPE. Por tanto, en este caso, si ahora en junio percibe de estos depósitos que tiene a plazo fijo esos intereses correspondientes, lo que tiene que hacer es declararlos al SEPE esos intereses que ha percibido, con la finalidad de que el SEPE lo que haga es, al ser un pago anual, distribuirá ese pago total por cada uno de los meses del año. Y si no excede rentas, pues nada, puede continuar cobrando. Si excede, se le suspendería un mes y luego al mes siguiente podría continuar cobrando el subsidio. Pero es muy importante que sepan eso, que tienen la obligación de, cuando perciben unas rentas extraordinarias, comunicarlo en ese mismo momento y luego, independientemente de esto, hacer la declaración anual de rentas. En cuanto a su declaración anual de rentas, si ahora comunica estos intereses, el año que viene, en marzo, tendrá que hacer la DAR, la declaración anual de rentas, y siempre tendrá que comunicar si ha habido una variación desde la última declaración que ha hecho, que es esta declaración de estos intereses de junio. Por tanto, si no hay variación, no pasa nada, pero es un trámite que tiene que hacer todos los años, la declaración anual de rentas, que lo tengan en cuenta.
Correcto. Pues enseguida, Fernando, volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Y ya sabes que tenemos el espacio habitual de consultas dirigidas a los asesores de la subdirección de prestaciones del SEPE. Hoy tenemos a Fernando Maján y tenemos ya la tercera pregunta.
Pues sí, actualmente este último oyente está en situación de desempleo, cobrando la prestación que le corresponde y ahora con una gran tendinitis en un hombro. ¿Tiene que pedir la baja médica para presentarla al SEPE en el caso de que le llamasen para algún trabajo o hay que dejarlo tal cual?
A ver... Cuéntanos, sí, Fernando.
Antes de nada, si está percibiendo la prestación contributiva y se encuentra en una situación como este es el caso de incapacidad temporal, el Servicio Público de Empleo Estatal continúa pagando su prestación por desempleo y efectuando las cotizaciones correspondientes. Por tanto, ningún problema. En cuanto a la baja médica, tiene que pedir la baja médica, tendrá que solicitar la baja médica correspondiente, pero tiene que tener en cuenta lo siguiente. Ante el SEPE, es decir, el SEPE que gestiona su prestación por desempleo, no tiene que presentarnos ni el parte de baja, ni el parte de alta, ni los de confirmación. Eso ya se eliminó hace unos meses de la normativa y será el INSS el que lo comunica directamente al SEPE. Por tanto, no tiene que estar continuamente comunicando su parte de baja, las confirmaciones y el de alta. Eso no tiene que hacerlo ante el SEPE. Pero lo que sí tiene que hacer es ir al Servicio Público de Empleo de cada comunidad autónoma, que es donde le están gestionando la demanda de empleo, y comunicar que se encuentran en una situación de incapacidad temporal para que no le citen ni a cursos ni le den determinadas propuestas laborales, claro, porque no se encuentran en una situación ahora de poder trabajar. Entonces es únicamente lo que tiene que tener en cuenta. Ese parte de baja tendrá que comunicarlo a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, que son los que gestionan su demanda de empleo. En el SEPE, que gestiona su prestación por desempleo, no tiene que comunicar nada porque ya nos lo comunica el INSS.
Correcto. Fernando, un placer.
Muy bien.
Y no sé si nos vemos antes de que te vayas de vacaciones, pero si no, pues que disfrutes de esos días, ¿vale?
Igualmente. Si no hablamos, que tengáis muy buen verano.